Pensadores Judíos, un espacio de Rafael Herrera Guillén, profesor de filosofía en la UNED. Hoy dedicado a Isaías Berlin. Invitado, Juan Antonio Granados Loureda, profesor, escritor y articulista.
¿Cómo llegaste a la figura de Isaías Berlin?
Bueno, yo soy modernista, como sabes, de formación de historia moderna y fundamentalmente historia de las instituciones. Lo que ocurre es que, bueno, con el andar del tiempo y al participar en una serie de obras de divulgación, empezó a interesarme y cada vez me interesa más la historia de las ideas y la filosofía política. Y claro, en esa textura es inevitable no acabar con Isaías Berlin, ¿no? Esa es la razón fundamental. Pero de esto hace ya, pues, unos cuantos años, claro, ¿no?
Sí, tienes una larga trayectoria ya.
Sí, sobre todo cuando escribí el año pasado una especie de compendio del pensamiento liberal que se llamó Breve Historia del Liberalismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que va viniendo después, pues estamos ya en esa textura, ¿no? De repasar la obra de Isaías Berlin, que cada vez me parece más interesante, ¿no?
De Berlin se dice que fue un pensador sin sistema. ¿Cuáles son los elementos esenciales de su pensamiento?
Sí, sabes muy bien, tú estás muy metido en el mismo negocio, ¿no? De la historia de las ideas. Y desde luego, para los filósofos más clásicos, ¿no? Siempre les parecía que era un hombre con una trayectoria un tanto diletante, ¿no? En el sentido de un ensayista, pero sin sistema filosófico, ¿no? Bueno, la razón es que Isaías probablemente no pretendía tener un sistema filosófico. De hecho, abandonó la filosofía ya estando en el All Souls College de Oxford, precisamente porque le parecía que no iba a llegar a soluciones prácticas tangibles, ¿no? Y al final optó por la historia de las ideas precisamente porque creía que antes de jubilarse podría aportar más cuestiones capitales, ¿no?, a la historia del pensamiento, ¿no? Esa es la razón por la que sea un filósofo sin sistema y, sin embargo, sí es un filósofo de una enorme influencia, ¿no? Y, desde luego, como sabemos muy bien que trabajó diferentes campos dentro de la historia de las ideas, él había empezado, ya cuando era muy joven, en su ingreso como profesor en Oxford, con un análisis bastante intenso de la obra de Karl Marx, pero luego empezó ya a decantarse hacia los estudios sobre los valores y en concreto sobre la libertad. Y en ese sentido, aunque Isaías es un diletante, un polifacético al final, ¿no?, pero sí que si tuviéramos que reseñar el elemento más definitorio de su pensamiento es desde luego la reflexión sobre la libertad y la reflexión sobre el concepto de libertad negativa, que es un verdadero hallazgo ideológico, ¿no? Y que tiene que ver además con ese contexto, digamos, después de plena guerra fría, porque es el momento en que se mueve su pensamiento, donde los liberales se vuelven liberales tristes, ¿no?, como decía el profesor Bastos. Es decir, gente que aún sabiendo que el liberalismo vence sin convencer, pues tienen una mirada a la otra orilla, el sentido de decir, bueno, si yo soy tan pobre que no me puedo comprar unas botas, el pensamiento de Shakespeare no me va a importar. Esa es la idea un poco de la libertad negativa, es decir, tener un mínimo de supervivencia para poder sobrevivir, para poder pensar en otras cosas, ¿no?
¿Y qué crees que Berlin nos diría hoy a los hombres y mujeres del siglo XXI?
Bueno, pues os diría algo maravilloso. Tú sabes muy bien que, bueno, esto lo difundió muy bien Vargas Llosa, además, ¿no?, que él halló el hallazgo ese del pensamiento arquíloco que distinguía al ser humano en dos categorías, entre zorros y erizos, ¿no? Al final, un erizo sabe una gran cosa, ¿no?, que es cómo defenderse en caso de que le ataquen, y un zorro, pues, tiene diversas opciones para salir de los peligros o para buscarse el sustento, ¿no? Entonces, para él, bueno, pues el pensamiento puede ser un pensamiento monista, rígido, casi fanático, que sería el pensamiento del erizo, y un pensamiento más práctico, más adaptativo, ¿no?, que sería el pensamiento del zorro, ¿no? En este sentido, pues, ¿qué nos diría Berlin? Que no seamos monistas, sin duda alguna. Procuremos pensar en pluralidad, ¿no?
Y ahora que hablas de esta fábula filosófica, si tuvieras que explicarle a un niño quién fue Berlin, ¿tú qué le dirías?
Bueno, yo le diría que Berlin era un maestro, un viejo maestro de Oxford, que había enseñado una cosa fundamental. Y esa cosa fundamental es que uno no debe creer que lo que piensa a la primera es la verdad. Es decir, que debe replantearse esa verdad una y mil veces. Esa sería la idea esencial que tendría que aprender un niño, ¿no?
Un adulto también.
Y un adulto también, sin
duda. Y ya para terminar, que se nos está acabando el tiempo, ¿tienes alguna frase preferida de Berlín?
Tengo muchas, porque Berlín era un hombre verdaderamente ingenioso, como sabes, ¿no? Pero hay una que me hace, que me parece especialmente emotiva, ¿no? Cuando él acaba una parte de sus ensayos sobre Turgenev, el pensamiento ruso, ¿no?, que era un verdadero experto en eso, otro día hablamos de eso también, pues dijo aquella frase tan hermosa: estamos condenados a elegir y cada elección puede implicar una pérdida irreparable. Me parece que es absolutamente definitoria de su pensamiento.
Totalmente, pues muchísimas gracias, Juan, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, encantado de estar con vosotros.